León en la Onda.
Bueno, amigos, pues seguimos aquí a su lado con todos ustedes en la sintonía de Onda Cero. Continuamos con nuestro programa León en la Onda. Saben ustedes que en este curso radiofónico estamos teniendo la oportunidad de charlar con todos los conferenciantes que están pasando por ese ciclo de charlas gratuitas, esas charlas coloquio que ha organizado CEPTECO en este curso escolar, ¿no? Y que bajo el título de Por el Bienestar Emocional, bueno, pues están encandilando a todos los que se están apuntando a esas charlas, de las que ya les hemos hablado ampliamente en compañía de Miguel Ángel Cueto, director de CEPTECO. Bueno, la última de esas conferencias tuvo lugar el pasado 31 de marzo, llevaba por título Alcohol y otras drogas cotidianas, lo que la sociedad actual normaliza. La pronunció el doctor Javier Montero, que es médico de familia y de atención primaria del SACIL, concretamente ejerce su profesión en el Centro de Salud de La Palomera. Nos parece un tema muy interesante del que vamos a charlar los próximos minutos con el doctor, que al igual que el resto de sus compañeros, los que han ido pasando por esas charlas de CEPTECO, pues se sienta aquí con nosotros para compartir unos minutos. Doctor Montero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablamos de alcohol y otras drogas cotidianas. Cuando hablamos de otras drogas cotidianas, ¿a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo?
Pues en principio, aparte de las drogas consideradas legales, como estamos hablando de alcohol y de tabaco, pues también en la charla estuvimos exponiendo otro tipo de sustancias que su accesibilidad es muy, muy frecuente y, vamos, en todas las estadísticas que hemos visto es bastante fácil acceder a ellas. Estamos hablando, pues, de sustancias químicas tipo éxtasis o también estamos hablando de otras sustancias, pues, como puede ser la cocaína y otras drogas.
Si hablamos de pastillas, cuando se habla de adicción a las pastillas, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, pastillas para los nervios, pastillas, ¿también estamos refiriéndonos a drogas cotidianas?
Sí, desde luego que sí. De hecho, vamos, en las estadísticas en las que se hacen encuestas, tanto a nivel de adolescentes como a nivel de adultos, esta forma parte de una de las sustancias que con más frecuencia se acceden, pues porque están bastante accesibles y que se consumen.
¿Cómo chirría esto de unir las palabras drogas y cotidianidad? Esto no debería ser así, ¿no?
Claro, bueno, el tema surgió un poco, pues, y de hecho así empezamos la charla, pues poniendo unos recortes de prensa y de otros medios de comunicación acerca, pues, esto de, pues, por ejemplo, pues las espichas a nivel de la universidad o otra serie de noticias que aparecían como portadas en los periódicos y que, bueno, que ya las hemos casi normalizado, no porque las sintamos como normales, sino pues porque aparecen con frecuencia. El tema iba por ahí, que consumos que en principio, como los que estoy nombrando, pues no se deberían considerar como normalizados, sin embargo los hemos asumido casi como que forman parte de lo cotidiano.
Claro, uno ya hablar de cocaína, cocaína, cuidado, es una droga tremenda, pero el alcohol, como lo tenemos tan normalizado, está tan socializado su consumo, ¿verdad? Lo vemos por todas partes, no tenemos absorbido que efectivamente también es una droga, ¿no, doctor?
Ese es el tema. De hecho, pues cuando hablamos que los adolescentes ya a una edad precoz, estamos hablando de 14 o 15 años, ya tienen, todos afirman, pues, que un 80 o 90% ya han consumido en el último año y un 30 o un 40% en el último mes, y de hecho algunos ya con consumos cotidianos, pues estamos hablando ya de sustancias que forman parte de su vida. La cuestión y lo que tenemos y el motivo un poco de reflexión de ese día era qué podemos hacer ante esa realidad que ellos mismos nos comentan en las encuestas que les hacemos y bueno, pues cómo podemos abordarlo, pues, para que no, para la opción de no consumo que forme parte de su vida, o si la opción de ellos es la opción de consumo, pues que de intentar minimizar el daño, que no sufren las consecuencias del consumo de estas sustancias. La idea era, y así fue el planteamiento de la charla, y es un poco lo que queremos trasladar también a tanto a los compañeros del Centro de Salud como la idea también es trasladarlo a los institutos, es el primero ver cuál es la realidad. Y la realidad es que el consumo de estas sustancias está ahí, especialmente las legales, pero, sí, pero también las que no son, las consideramos ilegales, pero que desgraciadamente, pues, la accesibilidad es relativamente sencilla, ellos mismos no lo comentan. Después, una vez que partimos de los datos de la realidad, pues lo que hay que hacer es analizar los porqués. ¿Por qué se producen este tipo de consumos preferenciales que además estamos viendo en comparación con épocas anteriores que se concentran en periodos cortos de tiempo? Por ejemplo, con el caso del alcohol, lo que se busca es obtener un estado euforizante, un estado de lúdico que, bueno, pues que desafortunadamente tiene unas consecuencias que se ven en los ingresos hospitalarios a nivel de urgencias o que se ven en otro tipo de consecuencias que pueden tener que ver pues con su conducción de vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que queríamos llevar a la reflexión es por qué se producen este tipo de consumos, cuáles son las consecuencias de que esto suceda, ofrecer alternativas en el sentido de decir, bueno, no necesariamente lo lúdico tiene que pasar necesariamente por este tipo de consumo de estas sustancias, y en el caso de que finalmente pues las personas decidan hacerlo, estamos hablando de adolescentes, pero bueno, evidentemente también se puede extender a adultos, intentar minimizar el daño, es decir, el tratar de persuadir que, por ejemplo, pues consumos muy excesivos en muy poco tiempo, pues desgraciadamente pues se tienen consecuencias sobre la salud, o pues bueno, consumos más prolongados también pueden dar lugar a unos hábitos bastante destructivos. La idea sobre todo es esto, es el reflexionar sobre la situación y el ofrecer alternativas y también pues el bueno, enfocarlo de manera que no tenga esas consecuencias.
¿Y la alternativa pasa por la educación?
Sí, sin duda, esa es la clave. Lo comentamos el otro día en la charla y yo creo que es un poco el siguiente paso que tenemos que dar, es decir, quizás salir un poco de los centros de salud, acercarse más a los centros educativos, colaborar con a los profesionales docentes y todas las personas que puedan estar implicadas en este tema, colaborar por supuesto con los padres y bueno, pues tratar de que darles herramientas, instrumentos para que en el caso de los adolescentes pues que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, que la presión de grupo, la presión de los colectivos pues que no les lleva a condicionar sus decisiones, y en el caso pues de los padres pues cuando perciban una situación de este tipo pues que sean capaces de reaccionar con una normalidad, tratando de averiguar exactamente de qué estamos hablando, qué tipo de consumo, y bueno, pues también después tratando de enfocar la situación de una manera que sea constructiva para su hijo.
O sea, primero educar antes de prohibir.
Sí, sin duda, porque la prohibición no lo que va a llevar es a, por definición, un adolescente pues es una edad de experimentación, es una edad de donde hay una curiosidad por muchas cosas, y entre ellas pues también el consumo de sustancias. Hay unas interacciones con el grupo que tienen mucha fuerza y que evidentemente pues le llevan a esa experimentación. La cuestión es que, bueno, una buena información, una buena comunicación, el estar abiertos no tanto como a pues se trata de algo muy nocivo, muy tóxico, aléjate, sino de estos son los efectos, ser veraz, dar una información que sea correcta, que sea honesta, y bueno, pues sobre todo enfocarlo siempre a que deben ser dueños de sus propias decisiones y que las alternativas que tomen sean las suyas propias, siempre pues con contexto educativo que les permita tomarla adecuadamente.
¿Percibe usted, doctor Montero, que el umbral de la peligrosidad del consumo de estas sustancias ha descendido entre los jóvenes?
Sí y no. Quiero decir, para una sustancia en concreto, y de esto hablamos también, sí que ha sucedido, que es con el caso del tabaco. Pues porque, bueno, ha habido muchas campañas al respecto y porque, bueno, realmente muchas personas ya y también en esa edad han percibido pues que los efectos tóxicos de esta sustancia, los efectos para la salud son importantes, y entonces en ese sentido, pues aunque el consumo de tabaco sí que se ha reducido, pero bueno, desafortunadamente pues se ha normalizado también en el sentido de que se ha igualado, incluso es más frecuente entre las chicas que entre los chicos, pero bueno, lo que quiero decir es que la percepción de riesgo de esta sustancia sí que ha aumentado y el establecimiento como hábito sostenido en el tiempo ha disminuido. Esto no sucede, por ejemplo, con el alcohol y con otras sustancias, hablando del cannabis y hablando también seguramente de los derivados anfetamínicos, pues tampoco. Y entonces quizás ahí es donde es más importante pues el que tengamos la posibilidad de educar, de hablar, de sobre todo de escuchar mucho. Yo la idea que tenemos es acercarnos a los centros pues para escucharles, para ver un poco qué experiencias nos transmiten, para ver exactamente qué clase de consumos tiene y, bueno, pues también para informarles de una manera veraz y honesta de cómo optar por otras opciones, o si finalmente, insisto, termina siendo la opción del consumo, pues que sea lo menos dañino para la persona.
Tienes toda razón, estamos hablando de épocas y de etapas complicadas de la vida, y la verdad es que cuando uno es joven se cree invulnerable, ¿no? Y todos hemos pasado por ahí. Después creces y sabes que la historia es otra, ¿no? Pero cuando uno es joven, en fin, se ven las cosas también de otra manera. No quería enfocar esto únicamente como el consumo de sustancias por parte de los jóvenes, y usted también lo ha comentado antes. También los mayores, también los adultos y de todas las edades han normalizado consumos de sustancias que son drogas.
Sí.
Alcohol, tabaco, y hablamos de ansiolíticos y de todo esto, ¿no?
Exacto, sí, sí. El enfoque, aunque en este caso es algo diferente, puesto que no hay, no tenemos, pues normalmente los otros suelen ser demandas más bien de los padres, que están preocupados por un posible consumo o que lo han tenido una experiencia, pues el hijo que había venido habiendo bebido mucho, y a ver cómo reaccionar frente a esas situaciones. En el caso de los adultos, pues efectivamente, muchas veces, desgraciadamente, llegamos un poco tarde, en el sentido de que nos encontramos cuando ya ha habido una problemática para su salud. La idea vuelve a ser la misma, es intentar sistematizar el interrogar sobre estas sustancias o sobre las drogas normalizadas, entre comillas, de la sociedad, pues sin que la persona presente síntomas, intentar cuantificar y hablar de ellos, pues tanto en las consultas como en las ocasiones que tengamos de poder ofrecer educación sanitaria, y bueno, intentar adelantarse un poco a cuando esto ya ha tenido sus consecuencias. Y una vez que tienes el problema, pues también ofrecer alternativas pues para evitar su toxicidad.
No, y hablando de esto, y volviendo un poco a la importancia de la educación, si tenemos hijos y estamos delante de ellos fumando o consumimos habitualmente alcohol o todo este tipo de sustancias, mal lo estamos haciendo, ¿no?
Claro, sí. En la encuesta también los datos que les ofrecíamos era eso. Una de las cosas que hablaban era que tanto para el consumo de tabaco como para el consumo de alcohol era más frecuente el consumo, incluso diario, en adolescentes que ven a sus padres también consumiendo. Esto no significa, por supuesto, que un consumo, vamos a considerar moderado, me refiero con respecto al alcohol, tenga que ser necesariamente algo que dé una mala influencia sobre los hijos. Lo que hay que diferenciar, yo creo que es un poco esto, el que la posibilidad de los padres de explicarles a los hijos, en qué consiste, qué consecuencias tiene, que los hijos puedan ver, pues eso, que los padres en todo momento, pues el consumo, en caso de que lo estén haciendo, pues es un consumo que no les va a llevar a consecuencias como las que estábamos comentando previamente, les lleva que si en un momento determinado ya adultos deciden a consumir de esa manera, pues normalmente esto no le va a dar más problemas. Con el tabaco es un tema más complejo, pues porque, bueno, no existe un umbral en el cual puedes decir que no sea nada tóxico. Desgraciadamente, no puedes hablar, pues una cantidad pequeña no te vaya a garantizar que no vaya a tener consecuencias para la salud. Entonces ahí sí que conviene también, insisto, sin que necesariamente sea a un efecto pernicioso un padre fumador el que esté se sienta culpable por fumar delante de sus hijos, pero sí que es muy importante que les comunique pues esto, que no es una decisión que ellos tengan que tomar, que no, bueno, pues que tiene consecuencias para la salud. Y hombre, idealmente incluso sería, si tiene la posibilidad y tienen, bueno, pues en el asesorado, pues que abandonara ese hábito, ¿no?
Qué tema tan importante, tan interesante. Hemos abordado hoy con el doctor Javier Montero, médico de familia de atención primaria del SACIL, que ejerce la medicina ahí en el Centro de Salud de La Palomera. Ha estado aquí con nosotros hablándonos sobre este asunto, alcohol y otras drogas cotidianas, lo que la sociedad actual normaliza. Doctor Montero, ha sido un placer charlar con usted y escucharle. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya es casi la una, así que eso significa que llegan las noticias aquí a Onda Cero. Vamos con ellas.